La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. La MLS busca seguir creciendo en cantidad de equipos, aunque el crecimiento en la cancha todavía no se ve. Viejos maestros apuntan y abren fuego hacia Chivas. Acertados conceptos que lamentablemente no serán escuchados por los directivos. Diego Maradona timonea el barco de Dorados en dirección opuesta a la que planteó hace unas semanas. Lo extraño hubiera sido que el 10 haga lo contrario. Toluca América, el partido de la 15ª fecha de la Liga MX, donde Cruz Azul, Necaxa y Tijuana tienen que aprovechar su localía para acercarse a la liguilla.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Es así y punto. El deseo que nos acompañe a lo largo de estos 60 minutos de este día, viernes 19 de abril, Viernes Santo, que estén disfrutando con sus familias. Y aquí estaremos compartiendo con ustedes los últimos temas en materia futbolística. Esperamos sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y, @PereiraESPN, o a través de la página de Facebook de Es Así y Punto. En el día de ayer, la MLS, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, presentó los planes para seguir creciendo, para seguir expandiendo la liga, ahora a 30 equipos, a 30 clubes en los próximos años. Dan Garber, el comisionado de la liga, confirmó que la tarifa, lo que va a costar un nuevo equipo de expansión, escuchen bien, va a valer solo por tener el derecho de poder apostar ese equipo, $200 millones. Hay que pagar $200 millones para tener la posibilidad de contar con un equipo. O sea, la franquicia. Después habrá que gastar en plantel, en estadios y en el resto de lo que genera para un inversionista tener un equipo en los Estados Unidos en la MLS. Por lo menos el valor para la 28ª y 29ª franquicia de la MLS. La junta de la MLS dice que no seleccionó todavía ningún mercado, pero sí autorizó a la oficina del comisionado a avanzar con San Luis y con Sacramento para tener ciertas conversaciones y manejarlas como posibles nuevas franquicias. Sería la 28ª y la 29ª franquicia. La junta aplazó la decisión con respecto a la tarifa de expansión y al calendario de fechas claves para este número 30, o sea, el número 30 todavía no se sabe para cuándo ni qué equipo, por supuesto, va a ser, qué ciudad va a tener esa posibilidad. Dijo Dan Garber, el fútbol profesional está prosperando en todos los niveles, en Estados Unidos y Canadá, y creemos que hay muchos mercados que podrían apoyar a un club de la MLS exitosamente. La expansión durante los últimos 15 años ha sido enormemente exitosa y un impulsor clave detrás del continuo crecimiento de la liga. Y nos complace que algunos de los líderes empresariales y comunitarios más importantes que representan grandes mercados en Norteamérica estén buscando agresivamente a los clubes de expansión de la MLS. Hoy, con la llegada de Cincinnati, el FC Cincinnati, la liga llegó a los 24 equipos. En la próxima temporada, Nashville y el propio equipo de Miami, el Inter de Miami, en el año 2020, van a traer a la liga 26 equipos, el 25º y el 26º. En el año 2021 llega Austin FC, lo que va a ser la 27ª franquicia. De ahí la 28ª, 29ª, que ya comienzan las conversaciones con la opción de San Luis, con la opción de Sacramento, y luego lo que va a ser la temporada, la que va a ser el equipo número 30, la franquicia número 30, vaya a saber cuándo, pero no van a pasar muchos años de aquí en más. Para muchos es negocio, para muchos de la liga que han invertido, de repente están haciendo plata hoy, recuperando parte de la inversión inicial, equipos de la MLS. Pero hay que decirlo, la MLS como crecimiento de infraestructura, como crecimiento de liga, lo ha tenido, porque está creciendo al punto que ya se habla de 30 equipos. 30 equipos. No es fácil llegar a una liga con tantos equipos. Claro, Estados Unidos es un país muy grande. Comúnmente, si uno analiza otras disciplinas, otros deportes, sea NBA, sea NFL, sea béisbol, se cuentan con cerca de 30 equipos en cada categoría, en cada liga. La NFL tiene 32 equipos. Pero hay algo importante para tomar en cuenta, que es el aspecto competencia, y especialmente competencia internacional. Todavía Estados Unidos no está generando la cantidad de futbolistas que tendría que generar una liga de fútbol. Porque no hay todavía los buenos trabajos de formación que tendrían que existir en la mayoría de estos 24 equipos. Entonces, cuanto mayor cantidad de equipos, el talento, y me refiero al talento estadounidense, se diluye. Si usted tiene 100 jugadores dividido 10 equipos, son 10 jugadores por equipo, 10 jugadores top. 10 jugadores, imagínese que tiene 100 jugadores de categoría. Tiene 10 equipos, van 10 jugadores de categoría por equipo. Si tiene 20 equipos, van a ir 5 jugadores por equipo, lo cual va a disminuir el nivel de ese equipo. Y hoy eso lo está sufriendo la MLS. Hoy lo está sufriendo. Y lo vimos con Sporting Kansas City, un buen equipo en la Liga de los Estados Unidos, va a jugar con CONCACAF Champions League y termina pasando vergüenza. Y se come 11 goles en dos partidos. Entonces, ojo, o 10 goles en dos partidos, ojo a ese tema. Porque si se enfocan en que la liga, no hay duda, que ha crecido y que va por buenos pasos, porque cada día más estadios, cada día mayor infraestructura, cada día mayor apoyo, mayor partidos en televisión, pero paralelamente tiene que crecer la formación del jugador estadounidense. Porque ¿de dónde va a sacar los próximos o el técnico de la selección, Berhalter, o los próximos que lleguen en los años siguientes? En la Liga de los Estados Unidos. Y no solo uno puede concentrarse, algo que ha sido tan comúnmente tan típico en el deporte en este país, en la NBA, en el béisbol, en el fútbol, de pensar solamente en Estados Unidos y no pensar más allá de las fronteras. Por la diferencia que existe, especialmente una NFL que no se compite en otras latitudes, básquetbol sí, pero Estados Unidos es muy superior al resto, el béisbol sí hay competencia, pero los mejores países traen sus peloteros a jugar a los Estados Unidos, pero el fútbol es otra cosa. Nuestro fútbol es diferente y hay que tener competencia internacional. No solo se va a poder vivir de lo que es la MLS. Y para tener competencia internacional hay que tener buenos equipos y buenos jugadores. Entonces, ojo con este crecimiento. Que se haga el trabajo correcto en formar los jóvenes, los futuros futbolistas. Porque uno ve cada partido el fin de semana, nos damos cuenta que llegan buenos extranjeros, que se mejoró la calidad de futbolista que llega ahora, ya promediando los 20 años, 20 y algo, y no lo que llegaba antes a retirarse. Algunos llegan todavía a retirarse, pero en menor medida. Pero cuando uno busca el jugador estadounidense, son muy pocos los que aparecen. Y equipos sobran, y equipos hay. Entonces, hay que formarlos mejor. Ese es el camino y la meta de la MLS. No solo crecer en cantidad, también crecer en calidad. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Algunos mensajes la gente escribe en @PereiraESPN. Escribe Edinson, dice: si Guardiola no gana la Premier, será un mega fracaso. Y en estas semifinales veo un Liverpool más compacto que el Barcelona. Si gana la Premier, Edinson, va a ser un fracaso de Guardiola. No lo llamo mega fracaso, porque está luchando cabeza a cabeza un torneo que es el actual campeón, que ganó en el torneo pasado, que enfrenta en esta definición un Liverpool que anda también muy, pero muy bien. Entonces hay que dar mérito a lo que es estar hasta el cierre del campeonato con opciones de título. Claro que sería fracaso en el intento de obtener nuevamente el título, de quedarse con la Premier. Dice Jaquín, la MLS usa los ejemplos de NFL, NBA y MLB. En mercadotecnia, estadios están igual que Europa, pero en calidad, entre más equipos, menos calidad. Deberían ser solo 15 o menos, como Jorge Ramos lo dice en la Liga Mexicana, y potenciar las categorías inferiores. Sí, prácticamente lo que decíamos, Jaquín. Es bueno, ojo, el crecimiento desde el punto de vista que hay ciudades. Esto es un país muy grande, muy extenso. A muchos de ustedes les pasará que no tienen equipos en sus ciudades. Acá Miami pasa, y uno quiere tener equipo de la MLS. No es mala idea las categorías, tener dos categorías, ir creciendo el equipo, pero aquí hay otra filosofía, más patentizada y relacionada, es verdad, con los deportes, como decíamos, de los Estados Unidos. Pero el fútbol no es un deporte de Estados Unidos. El fútbol es un deporte a nivel mundial. Y no solo hay que mirar para adentro, hay que mirar más allá de las fronteras.
Es así, punto, es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Sin duda la situación de Chivas es más que complicada, más que preocupante. Un equipo que por ahora no tiene rumbo, que no tiene dirigentes de fútbol, que no tiene un buen plantel, que tiene un técnico, la sensación, de manera momentánea por los 3 partidos restantes y va a ser despedido Tomás Boy, que al fin y al cabo es por lo que firmó 3 partidos. Ayer casualmente en la banda conversábamos con Luis Miguel Salvador, el ex director deportivo de Monterrey, el cual dejó muy buenos conceptos. Se nota que es un hombre preparado que le podría aportar muchísimo al rebaño sagrado. Vaya a saber si Higuera, en verdad, como manejó la prensa, como se manejó, le interesa. Habrá que ver si se reúne con él, porque es la única manera de poder sacar a Chivas de donde está, con gente de fútbol y con gente que ya haya probado ser exitosa. Es verdad, muchos dirán con un presupuesto mayor. Sí, tiene un presupuesto mayor en Monterrey, o tenía un presupuesto mayor en Monterrey. Sí, es verdad. Pero también es verdad que tuvo muchos aciertos. Y eso hay que ponerlo también en los puntos positivos del propio Luis Miguel Salvador. Y es un hombre de fútbol, que tuvo buena relación con los jugadores y que casualmente ayer lo decía, maneja bien y sabe dónde hay que trabajar el aspecto con el futbolista, que hay que llegarle al ser humano por encima del jugador, hay que llegarle a la persona. Y después se trabaja con el futbolista, y especialmente en los temas de indisciplina y lo que ha pasado con Chivas en los últimos tiempos. Hoy en la mañana en Raza Deportiva habló Hans Westerhoff, un hombre que también tuvo su pasado en Chivas, ya hoy en otras funciones, pero que conoce muy bien la interna del fútbol de México y especialmente del rebaño sagrado. ¿Qué opinó de esta situación? Escuchemos.
Ajax tiene una filosofía muy clara. Cuando ellos buscan un entrenador para básicas o para primer equipo, siempre dicen que sí, trabajamos, así es nuestra manera de jugar, así es nuestra manera de conducta. ¿Estás de acuerdo? Bienvenido. Si no estás de acuerdo, vamos a buscar otro. Pero muchas veces pasa en casi todo el mundo que viene un director técnico con otras ideas, van a cambiar muchas cosas, pero después 3 o 4 derrotas también buscan otro entrenador con otra gente, con otra filosofía. Es raro. Creo que en Chivas es un buen ejemplo en este momento. Luis Valls. Valls era entrenador de porteros. Trabajaba con Osvaldo Sánchez, Talavera, Mitchell. Son los mejores porteros de México. Pero viene un otro director técnico y trae su propio entrenador de porteros. ¿Cómo es posible? Efraín Flores. Efraín trabajaba con Chivas. En este momento es muy claro cómo es la estructura. En poco tiempo, Fuerzas Básicas de Chivas era el mejor de todo. Efraín trabajaba en Pachuca. ¿Qué pasa? En este momento Pachuca es el mejor básicas de México. No es coincidencia. Es una prueba tan importante que hay una idea y no hay una idea por un torneo o por 2 torneos. Y muchas veces hablan sobre en México sobre largo plazo, pero ni hay corto plazo.
Algunos conceptos que daba Hans Westerhoff, especialmente relacionados con la filosofía. Decía, cada técnico tiene su filosofía, y eso es verdad, pero tiene una filosofía del club, una filosofía del conjunto, de la institución, y buscar técnicos que se adapten a dicha filosofía, que pregonen lo que quiere el club, lo que quiere la institución, en el trabajo con jóvenes, en la formación de los jugadores, en el primer equipo. Pero no, ¿qué es lo que pasa? Llegan diferentes técnicos, cada cual con su idea, viene uno de una manera, viene otro, trabaja de otra manera, y se la pasan cambiando constantemente. Y para el futbolista joven, para el futbolista que va llegando al primer equipo, o al que llegó al primer equipo, hoy le dicen A, mañana dicen B, después otro técnico le dice C, después ni sabe cuál es la verdad, o cuál es el camino a transitar. Chivas no ha tenido gente de fútbol, y al no tener gente de fútbol no hay una filosofía de fútbol, y cada cual impone la suya. y por supuesto que después vemos las consecuencias. Habló La Volpe sobre un tema también muy importante relacionado con Chivas, un hombre que estuvo, poco tiempo pero estuvo, que conoce y que también es para analizarlo, que es el tema de los jóvenes y los que saca Chivas. Aquí está La Volpe.
Yo escucho a muchos fanáticos de Chivas, dicen que forman, que crecen. No, la verdad, no me acuerdo. Hace muchos años que Chivas no genera. Si nosotros viéramos a Chivas, nos da un aviso a todos. Que no estamos generando 8, ni 10, ni delanteros. Porque cada vez que vamos al draft, valen millones. ¿Pero por qué valen millones? Y porque hay 2, 3. Tenemos que trabajar mucho en la captación, en la preparación también del director técnico. No es el director técnico porque fue jugador, golpea la puerta, porque sucede, y lo digo claramente, golpea la puerta y, ah, sí, sí, es unido, una figura, y técnico de la 15, o técnico de la 17.
Es verdad lo de Chivas, que no ha sacado jóvenes. Que es verdad que apareció Marco Fabián hace unos cuantos años atrás, es verdad lo de Chicharito y algún que otro futbolista, pero la mayoría de los jugadores que están en Chivas son jugadores comprados. Casualmente en Chivas, donde hay mucho más espacio que en cualquier equipo. Porque si algo tiene que acontecer en un conjunto es tener un espacio en primera división, un espacio en el primer equipo. Y la mayoría de los extranjeros en el resto de los equipos ocupan dichos espacios. Y si le hace muy difícil al jugador mexicano competir, primero por su juventud, sin experiencia, cuando llega de fuerzas básicas, me refiero, y está luchando un puesto con los jugadores ya consagrados, mexicanos y con los extranjeros que llegan. En Chivas no existe ese problema, lo cual sería mucho más fácil para consolidar ese muchacho. Pero si no se consolidan jóvenes, ¿saben por qué? Porque no se forma bien. Esa es la verdad. No se forman bien los jugadores. Y al no formarse bien los jugadores, después cuando el técnico los quiere poner, los quiere llevar al primer equipo, no hay talento, no hay condiciones. Y en muchos casos, se están apurando y se están quemando los procesos de los jugadores. Porque ante situaciones límites, comprometidas, cuando el equipo necesita sí o sí ganar, se apuesta a estos jugadores jóvenes. Cuando hay que apostar a los jóvenes en otros momentos, cuando hay que llevar al joven de a poco y saber en qué momentos ubicarlos. Sin duda que Chivas necesita arriba, en la cabeza, gente de fútbol. Si no, seguirá por el mismo camino. Es así, y punto.
Aquí no hay discusión. Es así, y punto.
Algunos mensajes, la gente se comunica en @Pereira ESPN. Dice Nelson, la MLS en unos 10 años cambiará a MLS 1 y MLS 2. Creo yo, con ascenso y descenso. No creo, Nelson, no creo que vaya a pasar eso. Hay una política muy relacionada a lo que son los deportes americanos. De 30 aumentará a 32, de repente a 36, por ahí se va a quedar. Pero no veo esa posibilidad de ascensos y descensos. Lamentablemente, porque me gustaría. Dice Luis, saludos Pereira. Una pregunta, ¿cómo quedó Sporting Kansas City versus Toluca? Usted sabe, Luis, que ganó Kansas esa serie ante Toluca. Pero yo le tendría que decir, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? Que Toluca fue superado por un equipo de la MLS, sí, fue superado. Un Toluca que andaba mal de la mano de Cristante, que se comió 3-4 goleadas consecutivas en la propia Liga MX. Pero le digo lo siguiente, hay equipos de la MLS que han eliminado a conjuntos mexicanos. Toronto lo hizo con Tigres el torneo pasado. Pero hay una realidad que no podemos agarrarnos de una serie, o de un partido, o de 2 partidos, o de 5 partidos. Por algo, por 14 consecutivos, la CONCACAF Champions League queda en manos de equipos mexicanos. No es una opinión, es una información muy clarita. Entonces, está bien, compiten y luchan y van a ganar series y en algún momento van a ganar CONCACAF Champions League. Pero tienen que enfocarse en que el crecimiento de equipos en la competencia internacional tiene que ser superior. Tiene que ser superior. No alcanza con un par de series y nada más. Dice David, pienso que Chivas tendría que ser por excelencia la cantera de jugadores mexicanos. Te felicito por tu excelente programa, gracias. Te esperamos en Brasil. Ojalá que vaya a Brasil, David, ojalá. Justo le contestaba alguien recién en el tuit. Hay tanta política envuelta en quienes van a Brasil. Pero bueno, lucharemos por conseguir un espacio y terminar yendo a Brasil. Veremos qué pasa. Lo de Chivas, no hay dudas, que tendría que ser la cantera de jugadores mexicanos. Si trabajara bien, tiene todo después, todo, porque todo me refiero a ese espacio en el primer equipo para cristalizar la presencia de esos jugadores jóvenes. Es así, y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Hay que decirlo que me ha sorprendido gratamente la versión Diego Armando Maradona, director técnico de Dorados. Porque llegó a la final en el torneo Apertura, porque lo agarra en el torneo Clausura después de unas semanas donde ahí sí fue un error de Maradona, vinculado un poco con una exageración en algunos aspectos físicos, algunos problemas de salud que tenía, pues se exageró en el tema. Lo cierto es que lo termina metiendo Dorados en liguilla. Ayer se completó los partidos de ida por los cuartos de final de la liguilla y Dorados le ganó 1-0 a Cimarrones. También ganó Alebrijes 1-0 a Mineros. También empataron Celaya con San Luis 1-1 y Venados le ganó 2-0 a Zacatepec. Eso es entre miércoles y jueves. Por cierto, el sábado y domingo se definen los cuatro semifinalistas. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué no jugar la liguilla del ascenso de fin de semana a fin de semana? ¿Para qué jugar entre semana con menos convocatorias, con más desgaste a los jugadores? ¿Por qué no estirar un poco más el campeonato, que al fin y al cabo serían tres semanas más y poder jugar al fin de semana? Lo cierto es que ganó el equipo de Maradona, que ha hecho una muy buena actuación metiéndolo en liguilla, terminó quinto en la general. Con esta victoria intenta cerrar para, con un empate, el alcance para llegar a las semifinales. Y Maradona habló sobre su proyecto en Dorados. Hace unas semanas atrás había dicho que se iba a ir, que iba a dar un paso al costado por el bien de Dorados. Ahora salió con una historia diferente.
No, yo tengo que hablar con Jorge. Yo, hablando con Jorge, yo tengo un montón de ideas para el próximo Dorados. El tema es que Jorge tiene sus negocios, tiene sus business y no puede venir. Cuando él venga, te voy a poder responder con mucha más claridad, porque yo estoy apegado a Dorados y, por sobre todas las cosas, a muerte con los jugadores. A muerte con los jugadores. Los jugadores no fallan. Si hay que echarle una culpa acá, Diego Armando Maradona, un servidor, que le pueden decir lo que quieran. Pero a mis jugadores, a mis muchachos, no, porque dejan todo lo que tienen.
Algo típico de Maradona, jugársela por sus futbolistas y transmitirle ese apoyo incondicional a sus jugadores. Bueno, debe haber una reacción positiva porque al fin y al cabo están respondiendo los jugadores en la cancha con estas victorias. La sensación que a Dorados le va a costar muchísimo el ascenso, porque ahí está San Luis, que es el gran protagonista, terminó primero, ganó la apertura, tiene un gran plantel y va camino a uno piensa ganar este torneo clausura. Todo puede pasar, todo es posible en el fútbol. Terminado el torneo, vio difícil que Maradona continúe con Dorados otra temporada más. No por Dorados, sino por el propio Diego Armando Maradona. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Se especuló en las últimas horas, tras la eliminación de la Juve de Champions, que Cristiano iba a terminar esta temporada bajo la próxima y después se va de la Juve. Ya tiene 34 años. Bueno, salió Maximiliano Allegri al paso de estas especulaciones sobre la salida de Cristiano y dijo: es el futuro de la Juventus. Es un jugador extraordinario que ha hecho una gran temporada y la hará el próximo año. Está tranquilo, aunque como todos nosotros, también está decepcionado. Hemos salido de una competición que pensábamos ganar. Hay que decir Allegri. Cristiano, sin dudas, que potencia un Juventus, potencia el equipo, y las posibilidades de ganar títulos se incrementan con la presencia de Cristiano. Pero también hay que decirle a Maximiliano Allegri que no es el futuro de la Juve. Cristiano es el presente de la Juve. Que jugará la próxima temporada, perfecto, la jugará. Pero ahí el 2022, que termina su contrato, le dio muy pocas posibilidades. Pero que piensen en el futuro en otros puestos. Porque Cristiano no puede jugar eternamente. Cristiano tiene 34 años y por una cuestión lógica y entendible su rendimiento no es el mismo. Por lo tanto, Allegri, que no nos venda eso, que es el futuro de la Juve. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Todos conocemos la situación de Diego Costa, el futbolista del Atlético de Madrid, suspendido por 8 partidos, lo cual ya no va a jugar el resto de la Liga Española. No fue el jueves a entrenar, se presentó hoy viernes sin mayores problemas. Y habló Diego Pablo Simeone sobre el tema. ¿Qué opinó el técnico argentino? Lo escuchamos.
Es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer. Y obviamente hoy Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre. Considero de que no tuvo una buena temporada en base a muchas lesiones que lo acompañaron y no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita. Y no tengo ninguna duda que la temporada que viene, toda la rebeldía y todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada, lo hará muy bien. Él es muy competitivo, pero conociéndolo, todo esto lo hará revelarse. En la pretemporada que viene, un Costa con ilusión, con hambre y con ganas de revertir esta temporada, que no es la ideal para todo lo que hizo él, ya sea en el Chelsea, en el Atlético de Madrid y en todos los equipos donde estuvo.
Sin duda, Simeone necesita para la próxima temporada un Diego Costa rebelde, con hambre, si no, no va a poder potenciar en esa zona ofensiva que le aporta tanto. Un jugador que tengo dudas que vaya a jugar la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Si bien hay una inversión, también hay intenciones del equipo colchonero de deshacerse del jugador. Acá hay una situación que no se dice, pero es la realidad de esto. Cuando Diego Costa es suspendido por 8 partidos, queda fuera de liga, la dirigencia del Atlético de Madrid dijo: estamos pagando el sueldo al futbolista que nos dejó con 10, que ahora no podemos utilizarlo en el resto del campeonato, entonces vamos a sancionarlo económicamente. 100.000 euros la sanción que le quisieron imponer al propio Diego Costa, algo que molestó muchísimo al futbolista brasileño español. Por eso se ausentó el jueves del entrenamiento. Supuestamente, como dice Simeone, la situación se arregló, se reunieron, conversaron y hoy está presente en el entrenamiento del conjunto colchonero. Pero no se puede inventar uno una sanción económica a consecuencia de saber que no va a contar con el futbolista. Si la sanción está dentro de las conductas o de las pautas que tiene el equipo de sanciones a los jugadores, perfecto. Pero no pensando, como ya no lo utilizo más, no le pago el sueldo. ¿Y cómo hago para no pagárselo? Me invento una multa. De esa manera no se maneja. Por más que uno cuestione el comportamiento de Diego Costa en el partido contra el Barcelona y en muchísimos partidos. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes. Ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Nos escribe aquí Ariel Salvador y dice: cuartos es el tope del Manchester United, es así y punto. Me imagino, Ariel, que se refiere a la Premier, que el cuarto puesto es el objetivo, pensando por supuesto en meterse en Champions. Hoy está sexto luchando con el Chelsea, con el Arsenal, con el Tottenham, llegar a esa posición y tratar de poder clasificar a la Champions siguiente. Se juega una fecha crucial en México, la 15ª, recta final del torneo, ya buscando más clasificados a liguilla, más eliminados y un poco más claro el panorama para lo que va a ser la culminación del torneo. Y vamos por parte: León líder, 35 puntos, ya está clasificado, juega como local ante el Atlas simplemente para mantener una nueva victoria y esa primera posición. Y también esta racha positiva. Tigre juega como local ante Morelia, también un partido que tendría que ganar el equipo del Tuca. No me extrañaría que el Tuca ponga algunos suplentes pensando que el martes se enfrenta a Monterrey. Ambos están clasificados, lo cual solo está pendiente su posición en la tabla. Monterrey está tercero con 26, visita a Veracruz. Seguramente Diego Alonso también coloca un equipo mixto. Sabemos que para Monterrey hoy la prioridad es ganar con CONCACAF. En la liguilla con este puntaje está muy cerca de clasificar. Y enfrenta a Veracruz, un equipo que viene de ser goleado ante Pachuca, que ha sido una vergonzosa actuación que ha tenido el conjunto jarocho. Por lo tanto, para Monterrey tendría que ser, no sé si un trámite capaz que cambie y mejora con González China al equipo, o por saca la vergüenza deportiva. pero Monterrey simplemente suma lo que falta, lo va a conseguir para llegar a clasificar. Después sí viene la zona interesante de la tabla. Cuarto Necaxa con 24. Juega como local con Pachuca. Pachuca que está quinto con 24. Este es un partido clave. Necaxa-Pachuca. El que gana se mete en liguilla. Prácticamente se mete en liguilla, aunque matemáticamente después le falte algún punto o tenga que esperar el cierre del campeonato. Va a ser un gran encuentro. Los dos jugando bien. Pachuca juega mejor de local que de visitante y ha mostrado esas diferencias, aunque mejoró fuera de casa y corrigió algunos errores. Es un partido muy importante para ambos. El empate lo dejan ahí a la expectativa. Todos a suponer que no van a tener problemas de clasificar a la liguilla, pero les queda todavía algún que otro punto por sumar. Es un gran partido el que van a jugar América-Toluca. Un gran encuentro, porque Toluca se juega la vida. América está sexto con 23, visita a Toluca. Es un duro partido para ambos. América se va a meter, pero si pierde, complica un poco su paso hacia la liguilla, en el sentido de que tendrá que tener buen cierre de campeonato y perderá los primeros puestos. Quedará en los últimos si termina perdiendo. Aunque Toluca no deja la sensación de ser un equipo tan sólido como para terminar ganando. No le queda otra, lo dijo la Volpe a Toluca, que ganar el encuentro. Va a ser un gran partido. Y la Máquina Séptima con 23 recibe a Pumas. Obligado a ganar. Tiene que ganar Cruz Azul porque va a aprovechar que se enfrenta a Necaxa y Pachuca, porque América tiene un partido complicado y podría quedar muy bien posicionado en la tabla pensando en los últimos dos partidos. Y habrá que ver Tijuana, que reciba a Lobos y que también, de ganar, daría un paso fundamental pensando en liguilla. Hoy estos ocho son los grandes candidatos a llegar a la fiesta final. Es así y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.